Gracias, buen día. Martes 17 de noviembre, día 322 del año, al que le quedan 44 para terminarse. Hoy es el día del registro civil, instituido por el Tercer Congreso Nacional de Directores de Registros Civiles, que se celebró en Mendoza en 1965. Esa fecha quedó establecida por cumplirse el 80 aniversario de la sanción de la primera ley dictada en el país que organizaba un registro civil, ya que anteriormente existían solo registros parroquiales. Día de la Militancia, recuerda el regreso a la Argentina, ese viernes 17 de noviembre del 72, del en ese momento dos veces presidente Juan Domingo Perón, tras 17 años de exilio. El vuelo regular 3584 de Alitalia estuvo compuesto por 164 personas. La comitiva había partido de Buenos Aires hacia Roma, desde donde volvería con Perón a bordo. Hubo en esa comitiva dos fueguinos, José María Castiñeira de Dios y Esther Fadul de Sobrino. A las 11:15, el avión de Alitalia aterrizaba en Ezeiza y Perón dejaba entonces atrás un exilio de 17 años. El lunes 17 de noviembre de 1974, luego de 19 años y de un dramático proceso, regresan a la Argentina los restos de María Eva Duarte durante el mandato de Isabel Martínez, ya viuda de Perón. El silencioso operativo había comenzado en España con la sorpresiva llegada a ese país del ministro López Rega. Isabelita, el día anterior, realizó el anuncio del retorno del cuerpo en un mensaje por cadena nacional y lo recibía este día de hace 46 años, acompañada de algunos funcionarios y las hermanas de Eva, luego del responso dado por el capellán del regimiento de granaderos a caballo, acompañarían el féretro Olivos para ser depositado en la cripta donde también estaba el cuerpo de Juan Domingo Perón. Con el golpe militar del 76, el cuerpo de Eva fue entregado a la familia Duarte y depositado en el panteón familiar del cementerio de Recoleta bajo dos gruesas planchas de acero. Día Nacional del Escultor, recordando a Lola Mora, que nació en 1866, siendo una discusión abierta el lugar, ya que los salteños alegan que nació en el Tala, una localidad del sur de la provincia, mientras que los tucumanos se basan en donde fue bautizada el 22 de junio de 1867, y que la escultora, además, siempre se reconoció tucumana. Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, como se llamaba, falleció en Buenos Aires el 7 de junio de 1936, a los 69 años. Como artista fue laureada con tres premios mundiales en Francia, Australia y Rusia, y en nuestro país esculpió obras de singular belleza, por ejemplo, la Fuente de las Nereidas en Capital Federal, en la Costanera Sur, y el grupo escultórico del que sería el segundo monumento a la bandera, hoy parte del tercero y definitivo, erigido en la ciudad de Rosario. No tiene que ver con este día, pero cabe mencionar que en 1917, cuando Lola tenía 17 años, muere el escultor francés Auguste Rodin. Hablábamos de él la semana pasada, ya que nació un 12 de noviembre de 1940. Día de la Aviación del Ejército. En nuestro país, el empleo del medio aéreo con aplicaciones militares se remonta a la Guerra de la Triple Alianza, cuando en Potrero Pirís, el 8 de julio del 67, el sargento mayor Roberto Chodasiewicz se eleva en un globo aerostático para observar las defensas paraguayas en Humaitá. A partir de allí, el ejército fue el principal protagonista del desarrollo aeronáutico argentino, creándose las primeras unidades de aviación, el arma de aviación del ejército, la fábrica militar de aviones y el comando de aviación del ejército, para luego de 33 años dar origen a la actual Fuerza Aérea Argentina. La aviación del ejército como tal data del año 1956 y tuvo su bautismo de fuego en el año 1975 durante la Operación Independencia decidida por el entonces gobierno de Isabel. Día Internacional de los Estudiantes tiene sus orígenes a partir del año 39, cuando el 28 de octubre de ese mismo año fue asesinado Jean Opletal, un estudiante de medicina, a causa de las protestas por la invasión nazi a Checoslovaquia. A raíz de ese lamentable acontecimiento, hubo otras muchas más protestas y levantamientos en las que no solo participó la población, sino los estudiantes de todas las universidades. Miles de jóvenes fueron apresados, torturados, resultando asesinados 9 de ellos. Por eso es que la Unión Internacional de Estudiantes, creada en el año 41, declaró el 17 de noviembre como Día Internacional del Estudiante. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una enfermedad que puede llegar a ser mortal, afectando tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. De ahí la importancia de su prevención, evitando los posibles factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas. Más del 85% de los enfermos de cáncer de pulmón están relacionados con tabaquismo. Es el tipo de cáncer con mayor incidencia en la población de todo el mundo, ya que las personas no fumadoras también corren el riesgo de padecer la patología al estar en ambientes donde hay fumadores. El cáncer de pulmón está considerado como la primera causa de muerte en la población masculina y la segunda en la población de mujeres. Día Mundial del Niño Prematuro, por eso estamos en la Semana del Niño Prematuro. Se estima que cada año 15 millones de bebés nacen de forma prematura y que cada año muere 1.100.000 bebés prematuros, lo que significa que uno de cada 10 nacen antes de cumplir las 37 semanas de gestación, por lo que constituye en la primera causa de mortalidad neonatal temprana, según la OMS. En Argentina, solo el 8% de los nacimientos son de bebés prematuros. Dejar de fumar, llevar una vida saludable son algunos de los principales cuidados. El consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas están desaconsejadas durante todo el embarazo porque puede provocar en el bebé bajo peso al nacer y precisamente que los partos sean prematuros. Día de información sobre el síndrome de Smith-Magenis, enfermedad genética que afecta a muchos órganos y sistemas del cuerpo. Las principales características de esta enfermedad incluyen discapacidad intelectual leve a moderada, retraso en el habla y el lenguaje, rasgos faciales distintivos, trastornos del sueño y problemas de conducta. Puede presentar también baja estatura, problemas en los huesos, problemas en los oídos y en los ojos, defectos del corazón y defectos en el riñón. En la mayoría de los casos se debe a una pérdida de material genético en una región específica del cromosoma 17. Cumple 68 años Enrique Llopis, nacido en Rosario en 1952.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas.
Dueño de un estilo personal e inconfundible, ha logrado combinar un repertorio extendido del folclore a la música urbana, utilizando ritmos variados como la canción, el tango, la milonga, el chamamé, la samba, la chamarrita, el candombe, la polca, el huayno y el loncomeo, entre otros. Ha compuesto junto a Rafael Alberti, Armando Tejada Gómez, Elvio Romero, Hamlet, Lima Quintana, Rafael Oscar Lepi, Teresa Parodi. Desde La Forestal, en 1984, ha grabado más de 21 discos y ha escrito varios libros, como por ejemplo La deriva de un marinero en tierra argentina, del año 2013.
Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
En 1822 se inaugura en el jardín de la disuelta Orden de los Recoletos Descalzos, radicados en las afueras de Buenos Aires, el Cementerio de la Recoleta. El jardín estaba desde principios del siglo XVIII, cuando construyeron un convento y una iglesia en 1732, que hoy es la Basílica Nuestra Señora del Pilar, Monumento Histórico Nacional. Los lugareños terminaron denominando a la iglesia de los Recoletos en simplemente La Recoleta, nombre que se extendió a toda la zona. Cuando la orden fue disuelta en 1822, la huerta del convento fue convertida en el primer cementerio público de la ciudad de Buenos Aires. Los responsables de su creación fueron en el entonces gobernador Martín Rodríguez y su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia. Sus dos primeros moradores fueron el niño negro Liberto Juan Benito y la joven María Dolores Maciel. Durante la década de 1870, como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad, muchos porteños de clase alta abandonaron los barrios de San Telmo y Montserrat para mudarse a la parte norte de la ciudad, a Recoleta. Al convertirse en barrio de clase alta, el cementerio se convirtió en el último reposo de esas familias de mayor prestigio y poder de Buenos Aires. En el ingreso del cementerio hay tres fechas grabadas sobre el piso: 1822, que es el año de su creación, 1881, que es la fecha de su primera remodelación, y 2003, que es la fecha de la tercera y última. En 1880, el doctor Estanislao Ceballos parte hacia la Patagonia para explorar el sur argentino. Fue tras la campaña al desierto de Roca que él apoyó y sustentó desde lo informativo con su obra La conquista de 15.000 leguas, publicada en 1878 a pedido del propio Roca, con la finalidad de convencer a los miembros del Congreso Nacional de seguir financiando la conquista del desierto que ya estaba iniciando. En esa travesía que inicia luego, Estanislao Ceballos reunió sus observaciones en Viaje al País de los Araucanos, publicado en 1881, primer tomo de una trilogía que se completaría con La región del trigo, del año 1883, y A través de las cabañas, de 1888. Posteriormente escribiría unas crónicas noveladas sobre los caciques Calfucurá y Painé y sobre un inexistente cacique Huiliche Relmú. Ceballos también apoyó la expedición de Francisco Pascasio Moreno para explorar las cuencas de los ríos Negro y Limay y en 1879 fundó el Instituto Geográfico Argentino, del que fue su primer presidente, y por esa época gestionó una subvención a Florentino Ameghino para la publicación de sus estudios sobre los mamíferos fósiles. En el año 2003 fallece Arthur Conley, nacido en Atlanta, Georgia, en 1946. El cantante saltó a la fama gracias a la tutela que ejerció sobre él el mítico Otis Redding. Todo el mundo lo recuerda por su imperecedero clásico Sweet Soul Music de 1967. En 1869 se abre el canal de Suez, vía artificial de navegación situada en Egipto, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. El canal convirtió a la región del Sinaí en una nueva península, siendo el canal un límite entre los continentes de África y Asia. Las obras de excavación del canal se iniciaron oficialmente el 10 de abril de 1859, promovidas por el francés Ferdinand de Lesseps, convirtiéndose en una de las más grandes obras de ingeniería del mundo, construido por decenas de miles de campesinos humildes llevados por la fuerza desde todas las regiones de Egipto. Al principio, recordemos, no se disponía de maquinaria y todo tenía que hacerse a mano en un clima verdaderamente malsano. Según cifras oficiales, murieron 20.000 trabajadores, aunque estimaciones más realistas fijan la cifra de muertos en 125.000. La construcción del canal de Suez marcó un hito en la historia de la tecnología, ya que por primera vez se emplearon máquinas de excavación especialmente diseñadas para estas obras, con rendimientos desconocidos hasta esa época. En algo más de 2 años se excavaron más de 50 millones de metros cúbicos de los 75 millones de metros cúbicos del total que demandó la obra. El 17 de febrero de 1867, un primer barco atravesó el canal, aunque la inauguración oficial se realizó un 17 de noviembre de 1869 con la presencia de la emperatriz Eugenia de Montijo. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón telegrafía los planes japoneses del ataque a Pearl Harbor, pero es ignorado absolutamente por la cadena de mando yanqui. En realidad era el tercer aviso, ya que el 27 de enero el embajador de Estados Unidos en Japón, Joseph Grau, envió un mensaje a Washington donde afirmaba que el ministro peruano le había informado que miembros de su personal de servicio habían escuchado de muchas fuentes que los japoneses tenían la intención de llevar a cabo un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. El 3 de noviembre, Grau notifica ahora al secretario de Estado Cordell y el 17 de noviembre lo hace por última vez. Nunca fue escuchado y Pearl Harbor sería atacado el 7 de diciembre de ese mismo año. En 1947, en Estados Unidos, tres físicos, John Bardeen, Walter Bataille y William Shockley, descubren el transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX, por lo que fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1956. El transistor fue el sustituto de la válvula termoiónica de tres electrodos o triodos. En 1929 muere de un infarto a los 69 años Hermann Hollerith, fundador de IBM. Había nacido en Buffalo, en Nueva York, el 29 de febrero de 1860 y es considerado el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información. También está dentro de los creadores de la primera computadora del mundo. Hollerith observó que la mayor parte de las preguntas contenidas, por ejemplo, en los censos, se podían contestar con un sí o con un no, y entonces ideó una tarjeta perforada, una cartulina, en la que según estuviera perforado o no en determinadas posiciones, se contestaba este tipo de preguntas. La tarjeta tenía 80 columnas y el gobierno norteamericano eligió esa máquina tabuladora de Hollerith, considerada por algunos como la primera computadora, para elaborar entonces el censo de 1890. Se tardaron solo 3 años en perforar unas 56 millones de tarjetas y esto permitió que el censo de ese país se realizara de una manera más fácil. Patentó su máquina en 1889 y un año después incluyó la operación de sumar con el fin de utilizarla, por ejemplo, en la contabilidad de los ferrocarriles centrales de Nueva York. En 1896, Hollerith fundó una primera empresa que luego, de distintas fusiones, el 14 de febrero de 1924, cambiaría su nombre por el de IBM. Murió el 17 de noviembre del 29 a causa de un ataque cardíaco. En 1975, la canción That's the Way I Like It llega al número 1 en los rankings globales. El tema, un sencillo de KC and the Sunshine, formaba en 1973 en Miami, Florida, fue uno de los grandes éxitos en la historia, que alcanzó el número 1 en más de una ocasión durante un periodo de un mes que lo hizo entre noviembre y diciembre de 1975. Nace en Budanov en 1901 Lee Strasberg, director, profesor de teatro, actor y productor austríaco. Murió en 1982. En 1949 comienza una larga carrera en el Actors Studio de Nueva York, convirtiéndose a los 2 años en su director. Bajo su tutela se cuentan actores como Geraldine Page, Paul Newman, Al Pacino, Marilyn Monroe, Jane Fonda, James Dean, Dustin Hoffman, Marlon Brando, Robert De Niro, Jack Nicholson y Steve McQueen, entre otros. Probablemente la interpretación de Lee Strasberg más famosa y la que le significó una nominación al Oscar fue en la segunda parte de El Padrino, cuando encarna a He-Man Roth, un mafioso judío jubilado que supervisaba desde Miami el crimen organizado de Cuba. En 1925 nace en Illinois Rod Hudson. Murió en Beverly Hills, California, el 2 de octubre de 1985. Actor norteamericano famoso por sus papeles de galán del cine clásicos modernos norteamericanos. Hudson tuvo la connotación de haber sido uno de los primeros casos publicitados de SIDA en los Estados Unidos en los inicios de la pandemia allí, a principios de la década de los 80. En 1941 se crea en Buenos Aires la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. Es la encargada de seleccionar las películas argentinas que compiten por los premios Oscar, Goya y Ariel. Los fundadores eligieron como primera comisión directiva a la integrada por Norma Leandro, Marcelo Piñeiro, Cecilia Roth, Pablo Bossi, en ese momento secretario y hoy actual presidente de la Academia. I can't stop loving you, so I made up my mind. Muere en el 2003 Don Gibson, que había nacido el 3 de abril del 28 en Shelby, Carolina del Norte, en una familia de aparceros. Es compositor norteamericano de música country. Incluido en el Museo y Salón de la Fama del Country, Gibson escribió, entre finales de los años 50 y mediados de los 70, algunos de los temas más clásicos del género. Gibson murió en el Hospital Baptista de Nashville tras una larga enfermedad. Había sufrido una operación a corazón abierto a comienzos de los años 90 y varias intervenciones quirúrgicas importantes en los años siguientes. So I'll just live my life in dreams of yesterday. En 1942 nace en Queens, Nueva York. Está cumpliendo 78 años Martin Scorsese, director y productor, ganador de un Oscar, 3 Globos de Oro, 2 premios BAFTA, un Primetime Emmy y un premio del Gremio de Directores de Estados Unidos, además de ser uno de los fundadores de World Cinema. Fue condecorado con la Legión de Honor Francesa en 1987, director de películas ya históricas, como por ejemplo Toro Salvaje, sobre la vida y la carrera pugilística del violento y perturbado Jack LaMotta, con la actuación de Robert De Niro. En 1986, El color del dinero, protagonizado por Paul Newman y Tom Cruise. La última tentación de Cristo, en 1988, un remake de una película clásica que protagonizó Robert Mitchum en el 62, Cape Fear, que contó con De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, la debutante Juliette Lewis, que resultó de alguna manera el mayor éxito económico del director Scorsese hasta la fecha. El Aviador, del 2004, película con más nominaciones, incluida una para Leonardo DiCaprio, pero que no ganó ninguna. Y su último proyecto, que fue El Lobo de Wall Street, otra vez con DiCaprio. Le gusta a Scorsese muchísimo la música y ha filmado lindísimas documentales, por ejemplo, sobre Bob Dylan y sobre los Rolling Stones. En 1944, en New Jersey, nace Danny DeVito. Es muy conocido en su país por ser Louis de Palma en la serie Taxi, a pesar de haber actuado en películas como Alguien voló, Sobre el nido del cuco y La fuerza del cariño. Su participación en las comedias Los gemelos, La guerra de los Rose y Batman regresa lo hicieron mundialmente famoso y lo encasillaron en ese género. Está casado con la también actriz Rhea Pirman desde el 28 de enero del 82, a la que precisamente conoció en la serie Taxi y con la que tiene 3 hijos. Fue protagonista junto con ella en la película Matilda. En 1944 nace en Tipton, Missouri, Jim Clark, cantante y fundador de la banda The Bears. Murió el 24 de mayo de 1991, recordado por ser el principal compositor de la banda entre el 64 y el 66. To everything turns there is a season Cumple 76 años, nació en 1944 Arturo Puig, casado con la actriz Elba Aleman, tiene 2 hijos de su matrimonio anterior. Cumple 51 años, nació en el 69, Cecilia Dopazo, y cumple 49 años, nació en el barrio de Palermo en el 71, Andrés Andy Carlos Kunesov. En el año 2012 muere en Madrid Miliki, Emilio Aragón Bermúdez, payaso, acordeonista y cantante que había nacido en Carmona, Sevilla, conocido especialmente por haber formado parte de Los Payasos de la Tele, junto con sus hermanos Gabriel, Gaby, Alfonso, Fofó, para formar el trío de payasos Gaby, Fofó y Milique, inicialmente Gaby, Fofó y Emilín. En 1875 fallece en Buenos Aires el poeta gauchesco Hilario Ascasubi, autor de Paulino Lucero y Santos Vega o Los Mellizos de la Flor. Nació en una carreta en Fraile Muerto, hoy Belville, provincia de Córdoba, el 14 de enero de 1807. En el año 1902 nace, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, la apodada Ñata Gaucha, Azucena Josefina Maizani, célebre cancionista de los años 30.
Llegando la noche, recién se levanta y sale su fano a buscar un belén. Lucí con orgullo su estampa elegante, sentado muy muelle su regia madre.
Vivió en la isla Martín García hasta entrado a los 15 años y en el 23 debutó en Radio Cultura acompañada por el pianista Populín. Ese mismo año ingresó a la orquesta de Francisco Canaro. Hace cine, giras por España y Estados Unidos, donde filma la película Di que me quieres. Actúa en radio, teatros y confiterías muy famosas. Fallece en Buenos Aires el 15 de enero de 1970.
Sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
En 1993, con un gol de Gabriel Batistuta en el Monumental, Argentina vence a Australia por 1-0 y se clasifica angustiosamente para el Mundial de Estados Unidos. El primer partido de repechaje jugado en Sydney había finalizado 1-1, el equipo lo conducía Alfio Basile y entraba por la ventana al torneo de Estados Unidos 1994. El Coco incluyó en el plantel a Diego Maradona, que se recuperó milagrosamente, logrando la clasificación para ese mundial al que se llegó como favoritos y fue la decepción más grande de todos por el doping positivo del 10. Esa eliminación sudamericana fue la última vez que se dividió en grupos. Argentina formó con Sergio Goicoechea, José Chamot, Sergio Vázquez, Oscar Ruggeri, McAllister, Hugo Pérez, Fernando Redondo y Diego Simeone, Maradona, Batistuta y Balbo, dirigido técnicamente, obviamente, por el Coco Basile. La última, en 1980, John Lennon lanza su álbum Doble Fantasía, nombre del séptimo y último trabajo de estudio editado en vida por el músico británico y su esposa Yoko Ono, publicado, insisto, un 17 de noviembre de 1980 por el recientemente creado sello discográfico Giffen. John Lennon, recordemos, le autografió un ejemplar de este disco a Mark David Chapman, disco que fue el último autógrafo que dio John Lennon y que fue subastado en el año 2003, alcanzando un precio de $525,000. El disco, sin datos oficiales, dicen que han vendido algo así como 8 millones de copias.
Woman, I can hardly express my mixed emotions.